Muy buenas noches y bienvenidos a un episodio más de El Lunes a las 7, un espacio entretenido donde hablaremos de temas diversos para adultos independientes. Sin más dilación, empecemos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lunes a las 7. Mi nombre es Paul y quiero darles la bienvenida después de la breve pausa que hemos tomado, una pausa que nos ha servido para volver a organizarnos de mejor manera, de poder planificar mejor cada episodio y así poder llegar cada semana a ustedes con nuevos temas interesantes, con nuevos formatos y sobre todo con un espacio en el cual uno puede aprender. Asimismo, hemos aprovechado para tomar un par de días de vacaciones. Y de hecho, George sigue de vacaciones, por lo que nos va a acompañar desde los siguientes episodios. Y bueno, como ya lo hice en nuestra presentación, sin más dilación, comencemos con el tema de esta semana. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quizá muchos no se han dado cuenta y que otros tal vez ya lo han estado viendo. Este episodio es titulado como La crisis de los semiconductores. Algunos se van a preguntar ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sabían que había una crisis de semiconductores? Muchos casos, imagino que no. Primero que nada, vamos a contarles para los que no saben ¿qué es un semiconductor? Pues desde el siglo pasado, el hombre aprendió a enseñarle al silicio a pensar. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre ha trabajado con el silicio como compuesto base para generar diferentes aparatos, diferentes placas, y así a lo largo del tiempo ha generado circuitos integrados, procesadores, que son la base de la electrónica moderna. ¿Y por qué nos interesa esto a todos? ¿Quién no utiliza el día de hoy un teléfono celular? ¿Quién no ha estado muy de forma cercana en el trabajo, en el colegio o a una computadora? Y en el peor de los casos, ¿quién utiliza un automóvil o un vehículo de transporte? Pues todos estos medios, todos estos aparatos, todas estas invenciones del hombre, en estos días utilizan circuitos integrados, chips, transistores y demás componentes de electrónica. Es por eso que no debe sernos indiferentes un escenario como en el que estamos viviendo. Y bueno, como al principio les mencioné, estamos en una crisis. ¿Qué quiero decir con esto? No hay suficientes semiconductores a nivel mundial para cubrir la demanda. Esta demanda, que si bien es cierto, empezó a dispararse el 2020 de forma significativa, pero durante el 2019 ya se había visto incrementada respecto a años anteriores. ¿Y por qué? ¿Por qué se vio incrementada? Me imagino que muchos de ustedes han empezado a escuchar más frecuentemente sobre las criptomonedas. Es un mercado nuevo, un mercado que para muchos es el presente, para algunos es el futuro y algunos todavía siguen creyendo que es una fantasía. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Las criptomonedas se minan, pero no se minan de la misma forma que obtenemos minerales de la tierra. Para minar criptomonedas necesitamos grandes granjas de ordenadores que se parecen mucho a las computadoras que utilizamos en nuestros hogares y en nuestros centros de trabajo. ¿Qué hacemos con estos ordenadores? Los acumulamos en complejos enormes y mediante programas de minado se hacen cálculos complejos mediante el cual se recrea este proceso en el que están basadas las criptomonedas, que es el blockchain. Se hacen cálculos unos sobre otros, que es la matriz de el blockchain y que hace de cierta forma casi imposible poder clonar o duplicar una criptomoneda de forma ilegal. Es así que estos procesos se repiten una y otra vez y estos ordenadores están prácticamente 24 horas a full dándole a estos cálculos. ¿Pero qué pasó? Desde el 2015 se ha notado un mayor alza en el precio del Bitcoin. Mucho más ahora, ¿no? En algunas ocasiones el precio ha superado los $50,000 por segundos. En algunos casos ha descendido el precio, pero en general en los últimos años va en alza. Ese es el caso del Bitcoin, ¿no? Pero tenemos diferentes otras monedas como el Dogecoin, Ethereum y muchas más, ¿no? Que han generado que muchas personas se dediquen a realizar el minado, empresas enteras, en algunos casos incluso hasta países están siendo afectados por esta gran demanda o por esta moda de generar o de minar criptomonedas. Recuerdo que hace unos días estaba escuchando un noticiero que se graba en YouTube y se publica, que los invito a escuchar para todos aquellos que estén interesados a profundidad en estos temas relacionados a la tecnología. Este espacio se llama Nate News, donde al menos un par de veces a la semana se nos presenta diferentes novedades. Y ellos comentaban de que un país de Asia Central ya estaba viendo afectada su oferta de electricidad por los mineros. Es realmente curioso, ¿no? El país está quedándose sin electricidad a causa de los mineros. Si no me equivoco, era Kazajistán, uno de estos países de Asia Central. Para que vean qué tan profundamente acalado está. Entonces, ¿por qué nos interesa hablar de las criptomonedas en este marco de la crisis de los semiconductores? Como les dije, se utilizan grandes granjas de minado y a través de estas granjas se hace este proceso. Pero para eso necesitamos componentes. Como son ordenadores, estos están basados en procesadores especializados de alta potencia y que han sido diseñados en un principio como tarjetas gráficas, por ejemplo. Alguno que ha estado buscando una computadora en las últimas semanas o en los últimos meses, me imagino que tal vez está un poco más familiarizado con este término. Los procesadores gráficos son partes de las computadoras de hoy en día, sobre todo si queremos hacer trabajos de video, procesado de imágenes, incluso hasta renderizados en 3D, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se utilizan esos procesadores para minar, haciendo que el precio vaya a las nubes. Sobre todo aquellos que han armado una PC han visto que esto viene por separado, y los que han podido ver a más detalle cómo funciona, parece una computadora en miniatura, ¿no? Porque tiene un procesador, tiene algunas bandas de memoria RAM, que sería más o menos a lo que vemos o conocemos como memoria RAM para las computadoras. Y así, de esa forma utilizan estos procesadores especializados para poder minar criptomonedas. Entonces, aquellos que han estado buscando ordenadores o computadoras, incluso hasta las portátiles, han visto cómo los precios se han encarecido. A pesar que el Perú no está atravesando por un buen momento en relación a divisas extranjeras como el dólar, esto ha generado que el precio de las computadoras también se haya incrementado ligeramente. Pero bueno, esto partió principalmente a finales de 2019, pero todos recordarán qué pasó en la primera mitad de 2020. Prácticamente el mundo se vio obligado a digitalizarse a una velocidad que no se había visto antes. Muchos hemos pasado a trabajar desde casa, en algunos casos con computadoras que teníamos, algunos no tenían computadoras, se vieron en la necesidad de comprarlas. En el mejor de las situaciones, sus centros laborales les proporcionaron estas computadoras, pero dentro del círculo cercano que tienen, les apuesto que al menos una persona, desde que empezó todo ese evento que ya conocemos en marzo de 2020, ha comprado una computadora, ha comprado un teléfono celular, ha comprado una tablet, ya sea para sí mismo, para sus hijos, para sus familiares. Entonces, se dan cuenta, imagínense su escala mundial. Todos comprando computadoras, comprando celulares. ¿Y qué pasa si las fábricas habían parado? Sobre todo en China, donde todo empezó. ¿Se dan cuenta? Sabemos que China es la fábrica mundial. Entonces, imagínense qué pasó. Desabastecimiento. A nivel mundial, en grandes ciudades, tal vez no tanto en Perú, porque particularmente yo no he visto escenarios de este tipo. Pero ya podemos apreciar en otros países que en algunos centros comerciales faltaban ordenadores hasta que las fábricas empezaron a abrir. Pero cuando abrieron, cuando empezaron a mandar los primeros envíos, por la gran cantidad de envíos que se estaban generando, por la poca afluencia de trabajadores que estaban reincorporándose a sus centros de labores, porque se tenía que reducir los aforos en muchos centros de trabajo, y esto también afectaba a las aduanas, puertos, aeropuertos. ¿Qué hizo? Que los envíos desde lugares tan lejanos como China suban el precio. Les invito a evaluar, o a los que no lo han hecho, entren a una página tan conocida como AliExpress. En los últimos meses el precio se ha estabilizado, pero para los que hayan ingresado en los meses de marzo, abril, mayo, junio, incluso hasta los meses de octubre, noviembre del 2020, me imagino que se han dado cuenta que los precios de envío estaban por las nubes. Bueno, muchas veces en esta página los envíos salían hasta gratis, sobre todo cuando comprábamos pequeños artículos, ¿verdad? Entonces, sumado a esto, de que sabíamos que hay una gran demanda por procesadores especializados para el minado, sabemos que el mundo se digitalizó de forma muy rápida, y también de que las fábricas habían parado, es el caldo de cultivo perfecto para una crisis, ¿no?, de desabastecimiento. Entonces, en las últimas semanas hemos podido saber, mediante diferentes noticias de portales especializados, de que hay fábricas que sobre todo están ubicadas en Taiwán y Corea del Sur. Para ser más exactos, en Taiwán está la que prácticamente domina el mercado mundial de procesadores, de chips, de circuitos integrados, siendo en un 60% en circuitos de uso común y en un 90% en procesadores especializados, de acuerdo al diario La Razón de España, la taiwanesa TSMC. Esta empresa dedica sus operaciones a fabricar este tipo de compuestos. Una fábrica solo hace eso, producir, no diseña. Los diseños vienen de diferentes clientes. Sabemos que Intel, AMD, la propia Apple, Qualcomm utilizan las fábricas de TSMC para producir sus procesadores. Entonces, ¿qué pasó con TSMC? Ha visto reducida la cantidad de envíos a sus diferentes clientes. En algunos casos ha tenido que elevar los precios para poder compensar sus operaciones. ¿Pero por qué? Unos pueden decir, ¿qué le cuesta a TSMC, siendo una de las principales empresas? No sé, incrementen el nivel de producción. Pero en una de estas fábricas no es tan fácil como puede pensar. Pues les contaré que, en base a diferentes anécdotas que escuché por ahí de prensa especializada, es que los procesadores se hacen como uno haría galletas. Procesos fotolitográficos mediante los cuales elaboran procesadores están afectados por millones de variables. Incrementar el número de producción o el índice de producción es realmente complicado e incluso tomaría 4 o 5 años, puesto que los procesos son altamente complejos. Como ya lo mencioné, hay diferentes variables en juego. Y justamente hacía esta analogía a que es tan complicado producir un procesador como hacer una galleta. Aquellos que en alguna vez han dado este salto por la repostería, ya sea de forma comercial, incluso de forma recreacional, no me dejarán mentir. Cuando uno hace una galleta, prepara los ingredientes, mezcla todos, utiliza formas, los lleva al horno, pero no todas salen iguales, a pesar que hayamos utilizado la misma taza de cada uno de los ingredientes, el peso de la masa final sea idéntico en todas las galletas que vamos a hornear, pero no todas salen igual. Unas salen diferentes, más grandes, otras un poquito más formadas, algunas pudieran llegar hasta quemarse inclusive, ¿no? Entonces, como ya lo estoy explicando, es por eso que producir procesadores no es tan sencillo. Imagínense hacer eso, pero con silicio, que básicamente lo vemos en grandes cantidades en arena, en las playas, ¿no? Los procesos pueden fallar, pueden salir mal, si es que no se toman los estándares adecuados. Y es así que adaptar una nueva planta puede tomar incluso entre 4 a 5 años, imagínense. Diferentes reportes indican que países de Europa, como por ejemplo Alemania o en el caso de Estados Unidos, ya están tomando cartas en el asunto. ¿Para qué? Para incrementar la producción con nuevas fábricas. Pero como ya lo mencioné, eso podría tomar entre 4 o 5 años. ¿Qué está pasando hasta ese entonces? En algunos lados del mundo hay titulares que indican que las navidades de este año se podrían ver afectadas por la escasez de chips. Para aquellos que han estado buscando una PlayStation o un Xbox, se habrán dado cuenta que el precio es más elevado, al menos aquí en Perú, respecto a otros años, a pesar de que el precio no haya sido incrementado tanto en lugares como Estados Unidos. Pasa eso, hay escasez. Muchos habrán visto en noticias videos de que hay personas que están esperando atentamente para comprar una PlayStation 5, que han estado en tiendas, han sido vendidas en cuestión de segundos. Personas peleándose por uno de estos equipos. Por eso es que no hay chips para hacerlos. ¿Qué más le gustaría a Sony iniciar o incrementar la producción? Porque sabe que las va a vender, porque ya se ha notado que hay demanda. Vuelvo a repetir, los chips no se están fabricando. Empresas como TSMC, Samsung, han priorizado procesadores más especializados, como para las computadoras, teléfonos celulares, puesto que estos se venden de más cantidad. Es así que los chips o los semiconductores para aparatos de comercio menor están viendo reducida su producción. Si bien es cierto, todavía no vemos, al menos aquí en Perú, que ya no haya, por ejemplo, lavadoras, refrigeradoras, batidoras, licuadoras en los centros comerciales. Algo que deberían de notar es que no están llegando los nuevos modelos. Les invito a buscar, así como de curiosidad, los lanzamientos de las nuevas empresas, de las nuevas tiendas o de los diferentes fabricantes, y se van a dar cuenta que no vemos nuevos modelos. A duras penas nos han estado llegando los nuevos modelos de celulares, de computadoras con diferentes procesadores de última generación, pero si también se ponen a ver en páginas de comercio como las tenemos en Perú, en el caso de Iraoka, de Saga Falabella, de Ripley y otras más especializadas en comercio de electrónicos, también como páginas como Importaciones Impacto, Mensajil Hermanos, Memory Kings, pueden ver que en su portafolio no hay muchas opciones con los últimos modelos en procesadores. Se dan cuenta que de alguna forma esto está afectando. Pero no es para alarmarse para la gran mayoría, como ya lo mencioné. Muchos no cambian de computadora año a año, pero los que sí están buscando hacerlo justo en este año ven limitadas sus opciones. Así como ya lo mencioné, que los precios se han elevado, y mucho más en el Perú, en el que el tipo del cambio ha estado subiendo en los últimos meses. Hace más difícil de que uno pueda comprar diferentes aparatos. En el caso de los teléfonos celulares también hemos visto de que, si bien el año pasado, por ejemplo, el precio de un iPhone estaba en torno a los 5.000, 5.200 soles en el modelo más premium, pero en su nivel base, este caso, en este año, vemos que se ha incrementado en torno a los 6.000, 6.200 soles en tiendas muy conocidas. Se dan cuenta que la escasez de alguna forma está llegando. Por otra parte, aquellos que han intentado comprar un auto en este año, me imagino que habrán recibido respuestas de los concesionarios de que vehículos van a llegar en un par de meses. Tenemos modelos de los últimos meses, del 2020. Si bien es cierto, podrían tener algunos descuentos, pero no son tan marcados como en años pasados, donde si uno quería comprar un vehículo del año anterior, podía ahorrarse unos cuantos miles de dólares. Porque a nivel mundial también las fábricas de autos han visto reducidas la cantidad de chips con las que pueden contar. Y hoy en día, con tantos mecanismos de seguridad que muchas veces por norma y por ley los vehículos tienen que tener, son controlados por chips, semiconductores. Es por eso que los fabricantes han visto o se han visto en la necesidad de reducir la producción de automóviles a nivel mundial. Sin embargo, hay algunos gobiernos que han priorizado de que los vehículos se sigan vendiendo, puesto que para la economía de esos países la producción de automóviles es relativamente vital. Se dejaría de recibir gran cantidad de impuestos, se pierden miles de puestos de trabajo y sobre todo hay un efecto negativo en la economía de estos países. ¿Pero qué hacemos en el Perú? ¿Debemos alarmarnos? ¿Debemos preocuparnos? A continuación les daré algunos tips o algunas recomendaciones para que, si aún no se han visto afectados por esta crisis de semiconductores, puedan tomar acciones al respecto y no ver mellado sobre todo su bolsillo. Número 1. Todos aquellos que quieran comprar una computadora este año, y sobre todo esta sea utilizada para el trabajo, y para tareas que demandan gran cantidad de potencia, es decir, computadoras un poco más profesionales, les recomendaría que esperen todavía a mediados de año, a menos que sea una necesidad obligatoria, ¿no? Puesto, como ya lo dije, las computadoras de esta gama están llegando al mercado con un sobreprecio que yo considero particularmente importante. Además, hay que tener en cuenta que dentro del mercado de semiconductores, quienes tienen prioridad al momento de comprar a empresas o de requerir los servicios de empresas como TSMC son las mayores electrónicas del mundo, caso de Apple y de Samsung. Y ya sabemos que Apple está especializada en la venta de sus teléfonos y computadoras Mac, que si bien es cierto no son muy asequibles para todos. Y en el caso de Samsung también está especializada en esto, a diferencia de Apple. También cuenta con una línea de diferentes aparatos del hogar, televisores, pantallas, y de esta forma trata de priorizar su producción en esta. Entonces se dan cuenta que la mayor parte de los productores de computadoras a nivel mundial no son estas empresas. Hablamos de marcas como Lenovo, Acer, en algunos casos MSI, HP. Pasarían tal vez a un segundo orden, y es por eso que vemos que los precios también a nuestro país han sido elevados de forma significativa, como ya se los he comentado. En el caso de los que vayan a necesitar una computadora, tal vez un poco de una gama media, como para el que algunos utilizamos para uso de ofimática, Word, Excel, podrían aventurarse a comprar, ya que estas computadoras todavía son la mayor parte del mercado mundial y no han visto muy alterada su producción. Los precios, si bien es cierto, se han incrementado, no ha sido de tal forma que, de ser necesario, uno pueda optar por comprar. En el caso de que uno necesite cambiar su teléfono celular, o como vemos en Perú, en algunos casos uno ya no tiene su teléfono celular, y los que viven acá me entenderán por qué. Entonces, en este caso, si se ven obligados, háganlo. Lamentablemente, creo que van a encontrar que en las empresas de telefonía hay varios modelos del año pasado y del año anterior. Sobre todo en marcas que no son de tal alta gama, que son en el caso de Apple y Samsung. Como ya lo mencioné, son los clientes prioritarios para las fábricas de semiconductores. En este caso, marcas como ZTE, la misma Huawei, que incluso ya ha visto descendiendo su nivel de ventas a nivel mundial. En algunos casos, hasta Xiaomi, han visto afectada la capacidad de producción y de la disponibilidad en el mercado, ¿no? Entonces van a encontrar modelos de años pasados, así que tienen que tener en cuenta eso, ¿no?, al momento de realizar la compra de teléfonos celulares. Y bueno, si todavía consideran de que pueden esperar hasta mediados del siguiente año, esperen, creo que va a ser la mejor opción que pueden tomar, puesto que ya se espera de que para julio, junio, incluso hasta puede ser septiembre del 2022, esta crisis se vaya superando, considerando que ya gran cantidad de países a nivel mundial está llegando al objetivo de vacunación, por ejemplo, que eso que va a generar de que los trabajadores puedan volver a las fábricas, se retome los niveles de producción pre-pandemia y de esta forma se tenga un equilibrio entre oferta y demanda como antes se lo tenía, ¿no? Si bien es cierto, era un poco ajustado, pero podríamos todavía estar en un escenario no tan apretado. Por otra parte, también, como ya lo mencioné, hay diferentes acciones que se están tomando para que esta crisis no se termine materializando de tan manera de que tengamos desabastecimiento total de estos componentes, sobre todo considerando de que en los últimos años hemos visto un gran auge de, por ejemplo, las energías renovables, y en el caso de la energía solar, que es generada mediante paneles fotovoltaicos, también estos se hacen con silicio y con un proceso muy similar a los que se utiliza para hacer circuitos integrados. Y es que también ha visto afectada la cantidad de paneles que pueden ofrecerse, teniendo en cuenta que China es el mayor productor de paneles a nivel mundial. Entonces, considerando todo esto, también hay diferentes planes de empresas como Intel, que si bien es cierto, si mal no recuerdo, tiene un nuevo CEO, el cual ha empezado a tirar la casa por la ventana porque diferentes rivales han empezado a quitarle el mercado. Hace unos 2 años atrás, si uno quería una computadora, esta tenía que ser Intel, pero en los últimos años no. Hemos visto una gran ganancia de los procesadores de AMD, lo que ha sido complementado por un buen desempeño de estos, ganándose a gran parte del mercado. Entonces, en su afán de poder retomar el liderato en las preferencias de los consumidores, se van a crear o se van a implementar nuevas fábricas en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Alemania, como ya lo mencionaba, para que se pueda equilibrar el mercado de semiconductores. Sobre todo una acción que a muchos gamers, y que he escuchado ese término en otro lado, aquellos de la PC Master Race, les va a interesar y les va a gustar, es que empresas como Nvidia han empezado a reducir mediante software o poder limitar la capacidad de minado de sus tarjetas gráficas. ¿Qué busca con esto? Que estos procesadores especializados sean utilizados para lo que fueron diseñados en un principio, que fue el procesamiento gráfico. De esta forma se estaría motivando a que los minadores opten por otro tipo de procesadores que tal vez sean más comerciales y no tan especializados como los procesadores gráficos. Esperamos que las acciones que se estén tomando a nivel mundial eviten de que veamos afectado directamente todas nuestras actividades en el día a día. Probablemente esto se va a lograr, así que hay que tener paciencia, pero espero que toda la información que se les ha podido compartir en este episodio sea de su ayuda y tal vez pueda motivarlos a averiguar un poquito más de cómo funcionan las cosas que tienen alrededor, de simplemente cómo funciona su teléfono celular, un aparato que utilizamos todos los días. Y para no romper con la tradición, esta semana vamos a hablar de un tema de ocio para algunos, de pasión para otros, de una visión para unos cuantos, y es que para todos los seguidores de la Fórmula 1 estamos a una carrera de definir el campeonato del 2021. ¿Y por qué les hablo en esta ocasión de esto? Lo que pasa es que hace años que no teníamos un mundial tan apretado, y sobre todo con pilotos de diferentes escuderías, que es el caso de Mercedes y Red Bull. Los que han podido ver la carrera del día de ayer, que fue en Arabia Saudita, un país que no había tenido una carrera de Fórmula 1 hasta la fecha, y que asimismo ha sido criticado por diferentes iniciativas y labores en detrimento de algunas poblaciones minoritarias. ¿Qué significa la llegada de la Fórmula 1 a un país como este? Hemos podido ver en el caso de pilotos como Lewis Hamilton, que hizo un homenaje a la comunidad LGBTQ en su casco, lo cual para muchos habrá podido ser algo arriesgado en un país como es el caso de Arabia Saudita. Y bueno, fuera de todas estas acciones y de que ha sido una ventana para este país hacia los ojos del mundo, vayamos a lo que a muchos les va a interesar. ¿Qué pasó en la carrera del día de ayer? Más allá de los roces, más allá de las sanciones merecidas y merecidas, más allá de que el piloto que uno pueda apoyar o no, el mundial llega tan apretado que los dos líderes están empatados en puntos. ¿Esto qué significa? Que vamos a definir el campeonato en la última carrera. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Quién cree que va a ser el campeón del 2021? ¿Tendremos un 8 veces campeón del mundo? ¿O uno de los pilotos que fue presentado y que hasta ahora es promocionado como uno de los mayores disruptivos y los mayores talentos de los últimos años, podrá llevarse su primer mundial? Estaremos comentando esto y mucho más en el episodio de la siguiente semana. Asimismo, la siguiente semana hablaremos un poco también sobre La Casa de Papel, una serie que ha tenido gran cantidad de seguidores a nivel mundial y que lamentablemente llegó a su fin. Se estrenó el último grupo de capítulos y bueno, para no hacer spoilers en esta semana, invito a que todos puedan ver los episodios y podamos compartirlos y comentarlos la semana que viene. Para finalizar, me gustaría invitarlos a que puedan participar de un evento muy interesante, muy importante para todos aquellos interesados en temas ambientales, para estudiantes, para profesionales y también para la ciudadanía en general, puesto que todos estamos en un ambiente urbano, el cual muchas veces es contaminado por diferentes actividades que nosotros mismos realizamos. Y es que la Municipalidad de Lima está realizando un ciclo de talleres titulado Midiendo la Calidad Ambiental de mi Ciudad. Ya se tuvo la primera sesión el día sábado 4 de 9 de la mañana a mediodía y se tendrán dos más los sábados 11 y 18 del presente mes. En dos turnos, de 9 de la mañana a mediodía y de 2 de la tarde a 5 pm. ¿Y dónde será esto? En el pasaje Nicolás de Rivera en el cercado de Lima. Para los que no conocen, este pasaje está ubicado detrás del Palacio Municipal. Se nota que es un evento interesante, se están mostrando diferentes equipos utilizados para realizar evaluaciones ambientales y sobre todo así generar en la población conciencia ambiental y motivar a la investigación también por parte de la población interesada, ¿no? La siguiente semana estaremos hablando de más temas interesantes con una sorpresa, puesto que empezaremos con un nuevo formato también, el cual repetiremos en algunas ocasiones, que será realizar entrevistas a diferentes invitados. Y bueno chicos, sin más que decir, me despido y nos vemos el lunes a las 7.